A continuación, en Spoiler.
¿Pero de qué vas? ¿Eh? La torre no mueve así, la torre mueve arriba, abajo y hacia los lados.
No es a eso. ¿No ves el tablero? Jugamos a las damas.
¿A las damas?
Sí, damas.
¿Y por qué jugáis a las damas con un ajedrez?
¿A ti qué te parece?
Porque no tenemos damas.
Ya, tío, pero el ajedrez es aún mejor.
¿Y qué?
No, espera, espera. ¿No sabéis jugar al ajedrez?
¿Y?
¿Y? Nada, tronco. Si queréis aprender, os enseño yo.
Venga, tío, venga, que estamos en mitad de una partida.
Vale,
no me
dejes, vale, pues
yo
venga.
Quiero verlo.
Pero no podéis jugar a las damas en un tablero de ajedrez, ¿vale?
Vale, vale, de acuerdo, tío.
Bien, atended. Es muy fácil, muy fácil. ¿Veis esto? Este es el rey, ¿vale? Es el que manda. Si conseguís el rey del otro, ganáis la partida. Pero el otro también quiere el vuestro, así que tenéis que protegerlo. El rey se mueve en un espacio en la dirección que quiera. Que para eso es el rey. Así, 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 ¿de acuerdo? Él no es muy fuerte, pero el resto de los gilipollas de su equipo le cubren el culo y se lo curran tan que el tío no tiene que hacer casi una mierda.
¿Como tu tío?
Sí, como mi tío. ¿Veis esto? Es la dama. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Y ella es la pieza que lo dirige todo.
Me recuerda a Stringer.
Y esta de aquí es la torre. Se mueve como la topera. Así y así.
Las toperas no se mueven, macho.
A ver, piensa, ¿cuántas veces hemos movido la topera esta semana? Dime, y cada vez que la movemos tenemos que mover también a la gente con ella para protegerla.
Cierto, cierto, tienes razón. Vale, ¿y qué hacen los calvorotas estos de aquí?
Estos de aquí son los peones, son como soldados. Y se mueven así, solo un espacio hacia adelante, excepto cuando luchan, que hacen así. Son como la primera línea, están en campo abierto.
¿Y cómo puedes llegar a ser rey?
Ah, no es así. Mira, el rey siempre es rey, ¿vale? Todos siguen siendo lo que son, menos los peones. Y si un peón consigue llegar hasta el final del campo contrario, puede ser dama. Y como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda.
Vale, entonces, si llego al otro extremo, gano.
Si consigues llegar hasta el rey del otro y lo atrapas, entonces ganas.
Vale, pero si llego al otro lado, soy el jefe, ¿no?
No, 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 no es así. Los peones de la partida la palman rápido. Salen pronto del juego.
A menos que los tíos sean listos.
Minutos de la noche, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es el momento de los Serial Lovers. Llega Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Volví a esta zona del cristal, por fin.
Muy bien.
Echaba de menos estar aquí con vosotros.
Te sientes acogido.
Oye, aquí tenéis más calefacción, se nota, desgraciado.
Más a mi izquierda, un retorno esperado a la radio, a las ondas hercianas, vuelve la palabra voz, bruza, estar en boca de todos. Antonio Fran, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Que sepas que en este periodo de ausencia no he hecho más que documentarme de esas series que a ti te gustan.
Bravo. Más a mi izquierda, nuestro hombre en las redes sociales, nuestro community manager, el Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Hoy vamos a una ciudad con crimen, drogas y un 9 y pico en IMDb.
Oh. A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí. Además, acabo de llegar, que estuve el fin de semana documentándome en Sevilla. Luego os contamos.
Bueno, luego nos cuentas. Más a mi derecha todavía los comentarios más ácidos en Quack FM, el Sabucao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Yo, si quieres, después también te cuento lo que hice el fin de semana, que también tiene tela.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Encantado de estar aquí para presentar esta gran serie que vamos a hablar hoy.
¡Sí, señor! Una hora de radio por delante. Capítulo 2x018, El Objetivo. ¡Empezamos! Quack FM 103.4, Radio Comunitaria de Coruña. Y también un saludo a nuestros amigos y amigas de Getafe, Radio Ritmo 99.9. Desde ya mismo, desde este momento, por favor, conectaos a nuestras redes sociales y empezad a comentar, a votar sobre la serie de la semana que vamos a hablar, que es The Wire.
Bajo,
serión,
bajo escucha.
Bajo escucha, ¿eh? Pero antes de analizar esta serie, vamos con la sección que tanto nos gusta, las spoilerticias, las noticias más candentes del mundo de las series esta semana. Y empieza Chema, como no podía ser de otra forma,
con Juego de Tronos,
por supuesto.
Pues la quinta temporada tendrá más dragones y más secuencias épicas.
Eso es lo que nos gusta.
Qué bien.
Más dragón.
Creí que ibas a decir más mazmorras también.
Sí, sí, además lo tenemos de primera mano, ¿no? El ganador del Emmy y supervisor de los efectos visuales de la serie HBO, el conocido Jabbar Rassini, ha confirmado que habrá más momentos espectaculares en la nueva entrega.
Jabbar. Conocido en su casa.
Es primo de Karim Abdul, ¿no?
Sí. Y salían Aladdin también.
Pero vosotros nunca os fijáis en los premios a los efectos especiales.
No. No.
No.
Muy mal.
Solo cuando se lo dieron a Sergio en Nueva York, me fijé.
Ay, ay. Bueno, pues lo más importante de Juego de Tronos, nuestra serie preferida, son los dragones, ¿no? Al final. Pues los dragones de Daenerys van a crecer todavía más en cada temporada. Y en la que tenemos actualmente, pues va a ser actualmente brutal. Según el ganador del Emmy, supervisor de efectos visuales, nos ha confirmado que habrá más dragones y más secuencias épicas en la nueva temporada, que se estrenará el próximo 12 de abril, que ya no falta nada.
Importante la fecha, 12 de abril, estaremos pendientes.
Cuando digo los dragones de Daenerys crecerán más, hago una, mi mente hace una alegoría entre dragones y pechos.
Que asocia, no, sí, sí, raramente.
No. Sí. Esos pechos también merecen efectos especiales.
¡Claro, basta ya! ¡Basta ya!
Una de las críticas de la anterior temporada es que los dragones aparecieron muy poco. Entonces, bueno, se esperaba que fuera más espectacular esta...
Pero se sabe, en la anterior temporada, ojo spoiler, pues si alguien no lo sabe, spoiler, avisamos,
spoiler,
los encerraba los dragones, ¿no?
Sí, los terminaban encerrando.
Pero se portaban mal.
Si iban a aparecer más, bueno, el efectos especiales, esta persona dijo que no puede decir muchas cosas, ¿no? Ni puede decir de qué escenas se refiere. Pero bueno, dice, habrá más dragones y serán impresionantes. Esas son las declaraciones y con esto hemos creado una noticia.
Muy bien, muy bien.
Nada, decir así que está el nivel de Juego de Tronos.
Recordad que encerraba 2 de 3, ¿eh?
¡Ah!
Pero
qué bien, Antonio, qué bien.
Bien traído, ¿eh?
Gente que lee los libros y se acuerda de cosas.
Pero creo que al final de la temporada los dragones conseguían contratar al abogado de Bárcenas y luego ahí ya se empieza a liar.
Se lía.
Bueno, ahora vamos con Antonio porque hablamos de estreno y hablamos de récord a la vez.
Sí, a mí siempre me gusta hablar de abogados, así que traje una serie que todos conoceréis por el hype que trae detrás. Y es que Better Call Saul se ha estrenado y ha batido el récord de mejor estreno en una cadena por cable. Como todos sabéis, el spin-off de Breaking Bad pues fue estrenado el pasado domingo 8 de febrero en Estados Unidos con una doble premiere que continuó ayer lunes. La acogida por parte de la audiencia de ese país pues fue muy prometedora y, como dijimos en el titular, ha batido el récord, que hasta ahora estaba en manos de The Dead Zone, que era hasta ahora el estreno más visto en una cadena
por
cable. The Dead Zone.
¿Y eso qué es?
The Death Zone.
Qué poco puesto te veo.
La zona muerta.
Qué poco
estás, puesto. Estoy poco en eso.
O sea,
No como Antonio, que de abogado se entiende un montón.
Es normal que no te suene porque la verdad es que es una serie de 2002, igual de aquella tú aún no veías series, igual aún leías libros de aquella, no sé, la verdad.
Aún estaba en malos hábitos.
A decir sí, que estaba con lo de Teo, ¿no?
O igual estabas con la primera temporada de Cuéntame.
Puede ser, ¿verdad? Pues por ahí.
No, no, no,
Bueno, bueno, cuéntame, ya llevas rodaje en 2002 largo, ¿eh?
Pues esto, decir, comentaros los datos, que debutó con 6,9 millones de espectadores, de los cuales 4,4 pertenecen a esa franja tan codiciada por todas las series, que es en los adultos entre 18 y 49 años, y que si triunfan esta franja sabemos que más o menos tienen un éxito asegurado la serie. Se va a emitir los lunes en AMC. Y en España, Movistar Series ya ha facilitado el primer episodio.
Movistar Series.
Sí.
Bueno.
Increíble.
Y Pirate Bay también ha facilitado el primer episodio, creo.
Sí, pero Pirate Bay creo que en versión original.
Sí, con subtítulos.
Y que hoy, martes 10 de febrero, pues ya va también ofrecer el segundo Movistar Series. Nada, es decir que... No sé si lo habéis visto, yo de momento no. Me parece que una serie debute marcando récords a veces también puede jugar en su contra, ya
sí,
que
no siempre es bueno.
No,
eso,
¿no? Yo vi, no es fácil ir hacia arriba ya.
Yo vi la primera parte del primer capítulo, la segunda aún no, y la verdad que me moló bastante. También he de decir que para mí Breaking Bad es brutal.
Pero con lo cual, sigue la senda gloriosa de Breaking Bad.
Sigue la senda gloriosa de Saul, que era un personaje glorioso en Breaking Bad. Curioso. Y es justo, la historia es antes de Breaking Bad, con lo cual nada vamos a ver
Walter.
Del profesor Walter White.
Bueno, nunca se sabe.
Cosa.
Digo, al hilo de lo que comentaba Antonio, sí que es verdad que es mucho mejor empezar con una audiencia pobre, como Javier no vive solo, porque luego de ahí para arriba todo es subir. ¿Qué es eso de empezar con récords?
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
sun. 10:10 de la noche, seguís escuchando Quack FM, noche de series, noche de spoiler, y Samu nos va a traer una noticia. A ver, vamos a ver. Un resurgimiento. Esto a veces es bueno y a veces es malo.
El enésimo resurgimiento.
El enésimo.
Sí, sí, esto es como al más puro estilo de Uma Thurman que resurge de sus cenizas y Tarantino solo deja entrar en casa por el huequito de la puerta para el perro porque es infumable. Pues
no, espera un momento. Hay que decir que Samu lleva todo el rato intentando ver cómo cuela la
forma. Sí, lo hizo. Al final
siempre estoy intentando colarla por ahí.
Pero hoy se dio por vencido y dijo, lo meto ya.
¿Para qué trabaja? Como os decía, la cara de Uma Thurman es infumable, pero la serie de la que os vengo a hablar es imborrable.
¡Ah!
Unforgettable en inglés. Resucita de nuevo de la mano de A&E. La serie de CBS tendrá así una cuarta temporada en la misma cadena que está emitiendo ahora mismo la precuela de Psicosis, la de Bates Motel. A&E está ultimando los últimos detalles para resucitar de nuevo Imborrable, una serie que CBS canceló en su tercera temporada y ahora mismo pues competirá dentro de la misma cadena con esta precuela de Psicosis y se grabarán 13 episodios. Comentar que se espera que Paul Montgomery y Dylan Walsh vuelvan a sus respectivos papeles junto a los creadores de la serie, John Belushi y Ed Ridlich, como productores ejecutivos, y también por eso lo de una y otra vez Imborrable ya en 2012, después de su primera temporada fue cancelada y luego CBS se echó atrás, grabó dos más y ahora la ha vuelto a cancelar, y entonces los de A&E han sido listos y han dicho, ahora para mí.
Ahora es el momento.
Ahora para mí.
Ahora es el momento. Bueno, a ver a ver qué nos depara esta serie, este resurgimiento de Imborrable. Y fíjate, Iverson, cómo me pongo nervioso.
Lógicamente.
Ya temblequé un poco porque leo última noticia para cerrar las spoiler noticias de esta semana.
Notición, ¿eh?
Netflix vuelve a ser noticia.
Sí, sí.
Es lo que esperamos.
Es lo que todo el mundo estaba esperando.
Llega a España Netflix.
No. De hecho, leí ahí otra noticia, que no es la noticia que traigo hoy, que Netflix va a llegar a Cuba antes que a España.
Sí, es verdad.
Y no es coña.
Un país donde el 50% de la población no tiene el acceso a Internet. Pues hay Netflix.
Ahí está Netflix.
Está más cerca.
Y creo que es a $9 cuando el salario medio son $20 allí.
Correcto.
Ah, está muy bien, seguro que lo contrata mucha gente. Esto está claro, porque se desbloquearon las relaciones entre Estados
Unidos.
Claro, y llega Netflix.
Bueno, pues la noticia no tiene nada que ver con
eso. Pero es buena la noticia también.
Es una buena noticia.
O ya veremos.
Ya veremos. Porque Netflix prepara... No, prepara una serie...
Intrígame con...
Sobre The Legend of Zelda.
¡No puede ser!
Pero pues, vamos a ver.
Una cosa, para los que no son frikis del todo, explicad lo que es The Legend of Zelda.
Voy. The Legend of Zelda.
Pero, no expliques nada.
Bueno, no explico
¿Quién
nada.
¿Quién no conoce The Legend of Zelda?
Es un videojuego de Nintendo mitiquérrimo.
Es como si no conoces Super Mario Bros. Es imposible no conocerlo.
Pues dicen que va a colaborar Nintendo en la producción de la serie, del proyecto, y que quieren hacer una ficción parecida a Juego de Tronos, pero con un poquito más de un toque familiar. O sea, que puede quedar una cosa rara.
Va a salir Super Mario, ¿verdad?
Sí, al final sí.
Con Luigi.
Bueno, pues esto viene a saciar la sed de los fans de Nintendo históricos.
Mira, esta música ya está, mira. Suena por
detrás, qué maravilla.
Porque recordaréis que a finales de los 80 hubo una serie de animación de The Legend of Zelda, pero fue un bluff total.
Fue bluff.
Y entonces esperemos que esta vez lo haga bien, con la mano de Netflix.
A mí estas cosas me dejan... O sea, tengo ganas de verla, a ver qué sale de esto, pero pienso que la van a liar.
Sí, la van a liar fijo, porque...
Pienso que la van a liar.
Va a ser un truñazo.
Correcto.
Tiene toda la pinta.
Porque yo soy muy fan de los videojuegos. He jugado a todos los Zeldas existidos y por haber, y creo que la van a liar.
Hay el templo del agua.
Nadie aquí apuesta por que sea una buena serie.
Difícilmente.
Me congratula que la coja Netflix, porque tengo ahí mi pequeña fe depositada.
Amazon Series, igual también lo haría bien.
Bueno, lo bueno que tiene Netflix es que, sea como sea, la vas a saber el primer día, porque va a salir la temporada entera, vas a papar de todos los episodios.
Exacto, eso es lo bueno. Bueno,
para los fans, eso, más bien para los no fans de Zelda, voy a contar un poquito de qué va la historia, para que la gente lo sepa. La historia de Legend of Zelda es las aventuras de Link, un joven que pasa de ser un chico normal a convertirse en un héroe cuando rescata a la princesa Zelda del malvado Ganon. Uh-huh. Durante su aventura, conocerá los misterios del Triforce y a manejar antiguas armas. ¡Oh, magistral! O
sea, el argumento puede ser épico.
El argumento mola.
Y tú todo eso parando por diferentes posadas.
Sí, y hablando con gente.
Y hablando con gente todo el rato.
Tú has dicho que has jugado a todos los Zelda.
A todos.
A los 211.
A los dos.
Es un poco así como la serie de Pokémon, esa de dibujos animados, ¿no? Vas de pueblo en pueblo.
Sí, puede surgir algo de eso.
Discrepo lo de hablando con gente, porque Link no dice una palabra en todos los juegos.
Bueno, esto es la nota friki.
No, vamos a ver. No, es que iba a decir, a mí me encanta The Legend of Zelda, pero ningún guión de ningún videojuego de Legend of Zelda merece una serie.
Correcto. Ojo, Ocarina of Time mola un mazo.
Mola el juego, pero...
El guión mola.
Claro, son buenos juegos, pero...
Te llega para 10 minutos.
Ya veremos si son buenas series.
Todas nuestras oyentes habrán percibido que hemos tenido una adolescencia dura.
Bueno, aquí cerramos las spoilerticias. Cuando van a ser ya las 10 y 20 de la noche, vamos a empezar con nuestro análisis de esta serie maravillosa de Wario. Y para entrar un poco en este ambiente, vamos a escuchar The Wire.
The Wire.
I Feel Alright de Steve Eagle, tema de la serie. Volvemos enseguida.
All right, people, it's 2:00. I need budget lines in case anybody's threatening to commit an act of daily journalism. City desk, Haynes.
A sun wandering and a smoking gun. Now some of you would live through me and lock me up and throw away the key, or just find a place to hide away and hope that I'll just go away. Huh. But I feel alright. I feel alright tonight. Feel alright. I feel alright tonight. And I bring you precious contraband and ancient tales from distant lands. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. A betrayal and conspiracy, sacrilege and heresy. Feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight.
todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Y hoy en Spoiler hemos querido dedicar este capítulo a una serie top 5 en cualquier lista de mejores series. Y es una serie policíaca, y aún así sorprende qué nivel de majestuosidad tiene, qué bien hecha está, qué bien entrelazadas están sus historias. Hoy en Spoiler, The Wire.
The Wire, o Bajo Escucha, como se la conoce también en España, es una aclamada serie norteamericana emitida por la cadena HBO entre el 2 de junio del 2002 y el 9 de marzo del 2008. Esta serie nos traslada a lo largo de 60 episodios a las calles y esquinas de los barrios más peligrosos de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Ideada, escrita y producida por el escritor y periodista David Simon, el ex columnista de Baltimore Sun, utilizará en muchas de las tramas parte de la realidad, dado que algunos de los personajes están basados en delincuentes y policías reales. Incluso parte de las historias fueron casos de la Policía Metropolitana de Baltimore. A lo largo de sus 5 temporadas, el hilo conductor de los capítulos lo conforman las escuchas telefónicas a criminales de todo tipo. Desde los trapichas de drogas de medio pelo en las casas sociales del este, a sindicalistas polacos en el puerto de descarga, periodistas en su redacción o políticos en el sillón de mando. Por lo tanto, The Wire es una crítica a todo el sistema de vida americano desde una esquina oscura y olvidada llamada Baltimore. Una de las características claves de esta producción costumbrista es la sensación de franqueza y honestidad que transmite su narración. Realmente es como si fuésemos testigos de un documental de 60 horas de duración sobre la vida de Baltimore.
¿Trabajando a estas horas?
Un poco.
¿Tiene un minuto?
Claro, siéntese.
No, esto es mejor decirlo de pie. Sabe que he estado 13 años en el cajón. No me quejo, fui yo quien se lo buscó. Pero ahora estoy aquí y tengo algo que decir. Ya deberíamos haber intervenido en los teléfonos públicos de las viviendas sociales. Una escucha allí nos llevará a las drogas. Insistiendo también nos llevará al dinero. Ya sé que se toma en serio lo de ascender en su carrera y sé que cuanto más arriba se está, más resbaladizo resulta. Pero yo no quiero ir al baile a menos que pueda tocar alguna teta.
Aprecio su franqueza.
Buenas noches.
Las alabanzas a la serie no son solo desde nuestros humildes micrófonos, pues fue elegida la mejor serie de televisión de la historia por la revista Time, el New York Times, The Guardian, The Telegraph, entre muchos otros. Tal vez su realismo y crudeza hagan que el espectador ame y odie por igual a los héroes y antihéroes de esta serie, dado que la delgada línea que separa el bien y el mal está bastante difusa en esta producción, como también lo está en la vida real, sinceramente. Trata de pintar un retrato lo más completo y ajustado posible a la realidad, a la sociedad moderna, sin tomar partido, sin decir estos son los buenos y estos son los malos, sin mostrar una transformación de bueno a malo sencillamente porque se da cuenta de que todos somos ambas cosas. Todo depende del momento y de la perspectiva con la que se mire.
demonios ha pasado en la sala?
Perdimos.
¿Estabas en esto?
¿En el caso?
Sí.
No, era de Barlow, con la ayuda de McLarney.
Sí, era de Barlow. ¿Por qué estabas tú en la sala?
Por nada.
Ya, ¿y asistes a juicios de asesinatos en los que no trabajas solo por gusto? ¿Sabes? Cuando se empieza a venir con los clientes, es hora de dejar el negocio.
No debería hablar así ahora que es juez.
Ahora que soy juez puedo hablar como mejor me parezca.
Ese chico, Barsdale, es sobrino de Avon Barsdale.
¿Quién?
Avon Barsdale, Stringer Bell. La gente que lleva un año controlando Franklin Terrace.
Stringer Bell.
Sí, era él el que estaba en la sala con el cuaderno y las gafas haciendo que los testigos se cagasen de miedo. Él y su gente, Weebay, Stinkum, Sabino.
Los he visto.
¿No puede despejar la sala?
¿Y en qué me baso? Es una vista abierta en una nación libre.
Esto es Baltimore. Barsdale tiene 5 de las 7 torres de Franklin Terrace. Esos son 10 escaleras en 5 edificios para repartir chocolate y coca. Eso en las torres. Los bajos y las esquinas de la avenida también son suyos.
¿Cómo lo sabes?
Todo el mundo lo sabe.
¿Quién es todo el mundo?
Todo el distrito oeste. Barsdale y Bell son el poder. Se han cargado a 10 o 12 tíos en unos meses y ganaron 3 juicios haciendo lo mismo que le han hecho a usted.
¿Quién trabaja en eso?
¿En el departamento? Pasan ampliamente. Estamos un pelín ocupados haciendo lo de siempre. Orden comunitario y todo eso.
¿Y si no es tu caso, qué te importa?
¿Quién dijo que me importa?
Vamos a empezar con los personajes. Jimmy McNulty, al que acabamos de escuchar, es quizás el protagonista global de la serie. Pero esta no es una serie en la que haya un héroe protagonista. Irresponsablemente honesto, causará infinidad de problemas a todos los que están a su alrededor, a pesar de enfrentarse en infinidad de ocasiones a la burocracia policial. El sargento McNulty es un borracho, putero e incapaz de someterse a la cadena de mando policial. Es un personaje totalmente plano y su evolución parece escasa a lo largo de las diferentes temporadas.
¿Ve estos dedos, McNulty? Son para usted. Son para usted, me cueste lo que me cueste.
¿Comandante? ¿Qué?
No, nada de comandante, mierdecilla sabionda y traidora de mierda. ¿Qué coño hacía hoy en el juzgado? ¿Por qué coño tiene que hablar con ningún juez de mierda? Son para usted. Este de aquí le va a entrar por su asqueroso culo irlandés. Y este chico malo de aquí por el asqueroso ojo. He tenido que dar explicaciones sobre un negro de barrio del que nunca he oído hablar y que ha ganado mi unidad en 10 asesinatos.
3. En los tribunales solo 3.
El subdirector me ha preguntado por eso.
Pues son 10, pero solo los acusamos de 3.
No me cuente historias.
Pude comprobar los archivos. Maurice Scroggins, Doreen Boyd, Roland Leggett, como se llame la chica que encontraron en las escaleras del Saratoga, Colette, no sé qué más. Esa gente es real. A mí me echaron abajo el caso Bow como hicieron con Barlow.
¿Scroggins? No tengo ficha de ningún Scroggins.
Es que fue el verano pasado, 2 tiros en la nuca en un descampado.
A ver si lo entiendo. ¿Hace que el jefe me toque las pelotas por un caso del año pasado? ¿Es lo que puedo esperar de usted, soplagaitas insubordinado?
Mire, de verdad que lo siento. Phelan y yo retrocedimos un poco. Él quería saber si yo conocía a la banda de su sala. No pretendía importunarle.
Tuve que ir arriba y explicarle al subdirector por qué estaba recibiendo llamadas sobre asesinatos que no le importan una mierda a nadie.
Mire, señor, a mí también me jode ese juez. Él pregunta y yo respondo. No sabía que iba a llamar a nadie.
Omar es uno de los personajes más queridos de la serie. Es una especie de Robin Hood de las casas baratas. Tiene su propia banda con la que se dedica a robar a los traficantes. Y de hecho, como Robin Hood, pues tiene su propio código de honor. Solo asesina criminales iguales o peores que él. Todo el mundo conoce a Omar en el gueto y solo mencionar su nombre causa terror por la violencia de sus actuaciones. Una de las peculiaridades del personaje es que rompe totalmente con el arquetipo de vengador agresivo machorro, y esto es porque es homosexual. De todas formas, el carisma del personaje es indiscutible y es uno de los que más evoluciona a lo largo de la serie. Una de las curiosidades de Omar es que siempre aparece por primera vez en la temporada, pues en el episodio número 3.
Buenas tardes, caballeros. Si quisieras usarla, ya lo habrías hecho.
Está limpia.
Hay que tenerla limpia. Para parlamentos como este hay que tenerla limpia, ¿verdad?
Omar en la calle sin armas sería la primera vez.
Sí, a veces basta con ser quien eres. Como habéis estado esperándome tanto tiempo, pensé que sería mejor ahorraros algo de trabajo. Así no tendréis que acusarme y no me encerraréis en la jaula.
No venimos a encerrarte, Omar, sino porque tenemos un problema común.
¿Problema?
Barstay.
Él no es problema.
No sé. Avon se ha cargado a mucha gente y parece que ahora tú.
Supongo que podría ser un problemilla, pero yo tampoco puedo ayudaros. Ya sabes, ser soplón es una cosa muy fea. Yo no creo que se deba jugar así.
Nos parece justo. Aunque si te acusan de algún delito, yo soy McNulty y ella Greggs. Podéis llamarnos para ver qué se puede hacer.
Me parece bien.
Yo trabajé en tu barrio cuando tu hermano estaba allí. Si tienes ocasión, dile que se cargaron a John Bailey la noche del sábado.
Buen hombre. Muchos enemigos. Oye, ¿estás intentando pillar a Bert? Dicen que se cargó a un currante.
Espera. Espera un momento. Venga, no me putees. ¿Qué currante? ¿Qué Bert?
Solo hay un currante y ahora está allí.
¿Y Bert?
Que te lo diga tu soplón. Babels conoce a Bert.
Y ahora vamos a hablar del gran jefe, el boss, de Avon Barksdale, que es el líder de los traficantes en el este. Conoceremos a Avon poco a poco, al mismo ritmo que la policía va consiguiendo datos sobre él. Es muy meticuloso y tiene gran clarividencia. Nunca habla más de lo necesario, y todos pasarán por su oficina para recibir las órdenes apropiadas en el momento apropiado. Uno de los aspectos que más controla Avon es la comunicación de su gente. Lo hacen a través de buscas y con teléfonos públicos para así evitar las escuchas policiales. Y sobre todo, siempre consigue cerrar filas cuando uno de los suyos es atrapado por la policía.
Que tenía un esto de tíos en Jessup. El muy cabrón no toca los coños ahora que está en casa.
Así que tiene mucho valor para ser un tapaculos, ¿eh?
No. Vamos a doblarla por la reinona, ¿vale? Que sean 4.000 puñeteros dólares por él. 6 si puedo cantárselas antes de que la palme.
No digas más.
Encargaos de todo.
Una noche nos roban en la topera y después aparece la poli.
¿Pasa algo en el hoyo?
Puede ser, sí.
¿Qué tal mi sobrino?
No lo sé, quiero decir que le va bien, está haciendo pasta en el hoyo, pero puede tener un problema que desconoce. Estoy en ello.
Si hay un personaje enigmático en The Wire es Cedric Daniels. El teniente Cedric Daniels es uno de los más destacados ejemplos de personaje con un pasado oscuro que busca una segunda oportunidad. El misterioso fichero que guarda el FBI sobre su pasado volará sobre su honestidad durante toda la serie. Aunque suele buscar su beneficio individual, él añora ser un comandante. En los momentos cruciales y definitivos para las investigaciones se muestra siempre responsable y honesto con su equipo. Su evolución será hacia un personaje mucho más cercano al de un buen policía, lo que demuestra que las segundas oportunidades en muchas ocasiones no son en vano.
Puede ser que usted necesite que haga. Si quiere que detenga a alguien más, puedo hacerlo. Si quiere que lo deje correr. si quiere que presione a alguien más. O trabajar de otro modo.
¿Busca la puerta de atrás, teniente? ¿Tan pronto?
Magnuti dice que necesitamos una escucha.
Y tiene razón.
Necesitamos algo.
Mierda. And you can't
come back again. Como podéis observar, The Wire es eminentemente una serie donde los personajes son fundamentales. Y si hay un personaje verdaderamente entrañable en The Wire es Bubbles. Es el prototipo de junkie bueno que vive a base, que vive un poco para conseguir dinero, sea como sea. Muchas veces pues lo consigue a través de pequeños timos, a primos, bueno, en fin, a gente de la calle, pero la mayoría de las ocasiones lo consigue a base de buscar chatarra por ahí o trabajando como confidente de la policía. Concretamente es más o menos una amiga o un amigo de Kima. Bubbles es el arquetipo de bufón por las diferentes peripecias que le toca vivir, pero su historia no es para nada ni bonita ni divertida. Al revés, es el retrato de un heroinómano que sabes que nunca va a dejar esa vida, pero como es majo y ayuda a la policía, pues te genera mucha ternura.
Becer, le rompes a un coche aparcado aquí en este bloque.
¿Es que son de por aquí?
Puede ser.
En las torres dicen que fueron Omar y su banda.
¿Omar? ¿Quién es?
¿No conoces a Omar? Omar el Terror. Hace años que va de aquí para allá.
¿Es peligroso?
Ese negro no juega.
¿Cómo se apellida?
Solo Omar. Él no necesita apellido.
¿Y su familia?
¿Recuerdas a Tony sin corazón? Apareció con él. Son hermanos.
¿Tony sin corazón?
Señorita Kima, no me diga que no se acuerda de Tony sin corazón. Coño, tía, ¿en qué ciudad ha estado patrullando todos estos años? Ahora mismo me siento avergonzado de ser tu soplón.
Mierda.
¿Qué?
Llego tarde a clase.
¿Clase?
12-14.
12-14.
Solicito a alguien dispuesto a conectar con el canal 13.
35, entendido.
Un personaje legal es Rona Perlman. Es una brillante fiscal y de las pocas amigas que tiene McNulty. Como la mayoría de los personajes de The Wire, tiene que luchar por el equilibrio entre mantener una honestidad profesional y medrar en su carrera profesional. Es el único personaje que antepone un poco la honradez y, por tanto, es la que dota a todo el equipo de investigación de ciertos toques de justicia real. Se volverá el azoto de Barsdale y Stinger Bell. El personaje, muy protagonista desde la primera temporada, se volverá cada vez más importante a lo largo de la serie.
¿Algo nuevo?
¿Yo? Lo mismo en distinto expediente.
¿Qué pasa con Barsdale?
Ya le mandé los informes. La escucha está muerta, pero infiltraremos a alguien en el club.
Bueno, aparte de eso, ¿qué estás haciendo? Informes financieros de campaña de todos los políticos de la ciudad de Baltimore, ¿no?
¿Yo? ¿Nosotros?
Y haciendo llamadas a algunos contribuyentes, haciendo preguntas, investigando los cheques.
Yo no sé nada de esto.
Mira, Ronnie, ¿a dónde coño va todo esto?
Son informes públicos, ¿verdad? Quiero decir que nadie de ese caso ha venido a pedirme ningún tipo de orden.
También te la han dado, ¿eh? Bueno, solo para que no haya malentendidos, quiero darte esto. Copias de cheques en la cuenta de mi comité de reelección. Representa la devolución de 5 contribuciones independientes por la suma de $4,500. Además, también están especificadas las copias de los cheques del donante. Bueno, lo de la mujer del César y todo eso. Lo único que pudimos encontrar fueron estos 5 cheques. Yo no conozco a esa gente y no sé por qué dieron nada. Así que ese dinero será devuelto al donante inmediatamente.
Señores, escúchenme. No tengo ni puñetera idea de que estén investigando contribuciones de campaña.
Sea como fuere, esto deja claro que nuestras manos están limpias.
Ronnie, quiero que le devuelvas eso a quien esté a la caza. Y quiero que les digas que conmigo no tienen problema.
Hablamos ahora de Lester Fremont, que es un veterano agente de policía que después de muchos años en el cuerpo y muchos años cubriendo expedientes a la sombra, pues por fin va a tener la oportunidad de volver a sacar el agente que lleva dentro. Es el primero que pone orden, dada su experiencia y sabiduría, en el desastroso equipo inicial que empieza a investigar a Avon Barksdale. Será el maestro del agente de policía Przybylewski. Lester ve en este caso la oportunidad para coger el último tren para volver a ser investigador en el departamento de homicidios y también para buscar un retiro pues mejor en el cuerpo. Es un agente honrado y es al que se le ocurre montar una de las escuchas.
¿Clonar qué? Los busca. Si a ellos les suena, a nosotros también. Se ve quién llama y el número.
Si esos tipos son tan guays, ¿por qué siguen usando buscas? ¿Por qué no gastan unos dólares en móviles?
Es una disciplina. Un busca no se puede pinchar. Pero tampoco se puede hacer una llamada. Necesitará controlar los teléfonos públicos de las casas baratas y cualquier número relacionado con los buscas. ¿Qué haría falta para clonar los buscas?
El permiso de un juez. Tenemos las causas probables con las compras y la vigilancia. Hemos agotado casi todo.
Agotado estoy yo de oír toda esta mierda.
Bien. Ese es el requisito legal para utilizar interceptores electrónicos. Tenemos que probar que lo demás no funciona.
Hicimos redadas, arrestamos gente, pero nadie largó. No tenemos informadores que aporten nada más. Agotamos todos los medios.
Lo único que nos falta por hacer es seguir a uno de esos tíos y demostrar que no podemos hacerlo.
Le demostraremos al juez que no podemos resolver el caso siguiendo a esos tipos. No podemos. ¿Cómo vamos a seguirlos si suben a esas torres?
Hay que demostrar que se intentó.
¿Algún número de busca?
Ojalá.
Este estaba escrito en la pared de la topera, con la letra D al lado.
¿Es de D'Angelo? ¿Lo has comprobado?
Es suyo. Adelante.
D'Angelo Barksdale es el sobrino de Avon y es el líder en la topera. Aunque su trabajo es trapichear droga y es el encargado de un montón de negros, desde el principio vemos en Dee ciertas contradicciones internas. Digamos que si McNulty es el protagonista de la policía, D'Angelo es el protagonista real de los delincuentes. Sus contradicciones morales y la evolución del personaje es de lo más interesante en esta serie. Dee interpreta una de las escenas más míticas y gloriosas de la serie, con la que abríamos este programa, mientras explica a sus chicos, con un tablero de ajedrez, cómo se reparten el poder en la organización criminal. D'Angelo vemos claramente la difusa línea gris que separa el bien y el mal en The Wire.
¿Qué pasa? ¿Qué hay?
¿Queréis hablar conmigo?
Sí, tenemos que hablar con tu chaval. Ya sabes, el que llamó cuando el tío de Omar, no recuerdo cómo se llama.
Dime cuál.
Ya sabes, el que estaba en Griggs aquella noche. Y le pagamos por avisar.
¿Para qué lo queréis?
¿A ti qué te importa?
No tenéis que preocuparos por él.
¿Por qué?
Ya se ha ido. Ya no está en el rollo.
¿No está en el rollo? Bell te ha hecho una simple pregunta.
Mira, no pretendo faltarte al respeto, sabes que no. Pero te estoy diciendo que el chaval ya no está en el rollo. Y aunque estuviese metido, ya no sería un problema.
Mira, solo queremos hablar con él, Dee.
Avon, deja al chico en paz.
Déjalo estar.
Bueno, otro gran personaje de esta serie es Przybylski. Przybylski es el ejemplo perfecto de una persona desaprovechada en su trabajo, y gracias a él veremos cómo el sistema en muchas ocasiones utiliza a los individuos por debajo de sus posibilidades. Su evolución en la serie va desde un policía de calle que saca a relucir sus inseguridades utilizando la violencia con inocentes, hasta convertirse, de la mano de Lester Freeman, en un brillante investigador en la cueva. Esta será una evolución hacia la honestidad, casi contra natura, en una serie como The Wire.
¿Sí? Press quiere ver mi busca. A ti también te llamé.
¿Estás bien, Press?
7143432.
Pues sí, eras tú.
¿Llamaste?
Sí, lo intenté dos veces. El número no existe.
Existiría si conocieses el código. Joder, estoy tan sorprendido como vosotros. Me gusta hacer sopas de letras. Eso de encontrar palabras escondidas. Entonces pensé, ¿puedo hacer lo mismo con los números? Por ejemplo, el número que te mandé a ti. A ver, coges el 7, saltas el 5 y te vas al 3. Vas al 1, pasas el 5 y te vas al 9. Con el 4 te vas al 6. Con el 3 al 7. Con el 4 al 6. Del 3 otra vez al 7. Y del 2 al 8. El 0 se corresponde con el 5. Así que el 7143432 es el 396-7678. Nuestro número.
¿Y ese es el código?
Sí, y funciona porque se basa en la posición de los números en el teléfono. Si fuese un código que necesitase matemáticas o álgebra o algo así, los tipos de las casas baratas no serían capaces de aplicarlo. Pero con este lo único que tienen que hacer es saltarse el 5. Nada de mates, es solo mirar el teléfono y listo.
Press, eres todo un genio. Joder. Te va a dar algo de lo bueno que eres.
Uno de los mejores personajes de la serie y podríamos decir uno de los más eficientes e inteligentes criminales que ha visto la televisión es Stringer Bell. Stringer es el típico maleante, mafioso de barrio, que quiere superarse y que incluso acude a la universidad. Por su apariencia parece más un pastor religioso que un delincuente, pero es un delincuente. No le tiembla la mano cuando hay que cargarse a alguien, desde luego que no. Pero también es cierto que Stringer es hermandad, es lealtad y también mucha, mucha ambición. Podríamos decir que es el auténtico némesis para McNulty.
Hola. ¿Qué pasa, String? ¿Con qué frecuencia cambiáis la topera?
Desde que nos mancaron todas las noches.
¿Alguien del equipo se coloca?
No, macho, solo los ganchos. Y ellos no andan con dinero ni con droga.
Habréis mirado en todas las vacías, ¿no? ¿Seguro que los estupas no están metidos allí?
Sí, seguro. Sí. Ninguno tiene teléfono móvil ni fijo en casa, ¿no?
No, macho, solo los buscas y los teléfonos públicos de allí, nada más.
Que sí, ¿cuántas veces quieres que te lo diga?
Vale, pues cargaoslos.
¿Qué?
Esos teléfonos. A partir de ahora, cuando necesitéis un teléfono, camináis unos bloques y no uséis el mismo teléfono más de una vez al día. ¿Me oís? ¿Me oís, no?
Hecho.
Vale, ve y arranca de esas mierdas.
Vamos, tíos.
Kima es agente de narcóticos, policía eficiente y trabajadora, que tiene su propia red de informadores que llevan a cabo su brillante labor. Adora su trabajo de policía por encima de cualquier cosa, lo que le traerá problemas personales con su novia. Su evolución en la serie es hacia un agente más rebelde con la cadena de mando, tal vez por la influencia de McNulty. Es una mujer muy fuerte en el mundo de los hombres y sin duda Kima vibra entre todos ellos.
Lee, seguro.
Eso está bien. ¿Puedes escribir?
Está bien. Número 2.
Puedo identificar a Litterman porque estaba delante. Intentaba pillar la pasta del salpicadero. Pero el otro estaba fuera en la oscuridad. Así que...
Tranquila, está bien. Está bien. Hay alguien aquí que pueda reconocer.
Claro. Weevil.
De acuerdo. Déjame decirte a dónde hemos llegado. Seguimos la ruta de escape y Larsman encontró una de las sudaderas. El ADN indica que el cabello humano de una de las capuchas era de Weevil. Fripon rastreó una llamada de un teléfono próximo al escenario, a Stringer Bell, a un busca. El que llamó utilizó el código de Bay. El laboratorio encontró una huella.
Y por último hablamos de Bunk, un agente alcohólico y que sin duda es el personaje más sarcástico de la serie. Probablemente tiene esa actitud ante la vida porque está hastiado de su labor policial, viendo que es imposible cambiar la calle. En su yo interno lucha por un mundo mejor, pero veremos cómo su cadena de mando le imposibilitará en muchas ocasiones desarrollar su labor, y el resto de ocasiones será simplemente incapaz de cambiar las calles. El sistema le gana una y otra vez.
Joder. Hay que joderse. Joder.
When you walk through the garden, you gotta watch your back.
Bueno, esta escena que oíais
joder,
dura como 4 minutos y solo dicen la palabra joder. Van a un...
Todo el rato,
es lo único que dicen. Van a una escena de un crimen y empiezan a encontrar pruebas y es joder y empiezan a flipar, es increíble. Esa escena mola mogollón. Bueno, chicos, os voy a leer la crítica que hizo James. Pone Bothic de la revista Time y vais a flipar. Porque pero, esto de The Wire...
Pronuncias el polaco como yo.
Yo soy muy polaco, sí, como Preis Baluski. Bueno, por cierto, en IMDb esta serie tiene 9.4.
Condicionando.
Que es muy poca broma. Bien, pues la crítica dice: han conseguido aquello que muchos bien intencionados escritores con conciencia social han intentado y han fracasado. Escribir una historia sobre los sistemas sociales con toda su complejidad y aún así hacerla humana, divertida y, lo más importante de todo, fascinantemente entretenida.
Brutal.
Y una de las razones por las que Obama es un absoluto fan de la serie, dijo ya en 2008 que The Wire era su serie favorita, se debe a que, además de que la historia pues fue creada por un policía de Baltimore y por un periodista de Baltimore, pues es que la razón es que la serie se basa en personajes verídicos. Algunos de ellos son verídicos. Hablábamos al principio del programa de Omar Little, que está inspirado realmente en Donnie Andrews, que era un famoso traficante de drogas de Baltimore de los años 80 y 90. Bueno, resulta que Donnie Andrews al final se recuperó y de hecho se dedicaba pues a ayudar a los chicos de la calle con problemas y... lo que hicieron los escritores y lo que hicieron los productores es invitarlo a participar en algunas de las escenas de la serie. Así que os invito a que buceéis por internet, porque realmente es muy interesante conocer al personaje real o a uno de los personajes en los que se inspiraron pues los creadores de The Wire. Como comentabas, un 9,4 en IMDb. Sí, sí. Poquita broma, ¿eh?
Muy poquita broma.
Mil y una anécdotas que pueden dejar una de las mejores series de la historia, sin duda, que hoy hemos analizado aquí en Spoiler, rapidísimamente. ¡Nota Spoiler, Chema!
Acabamos de votar en el corte anterior y es un 9,35 de Nota Spoiler.
Dio un 9,35 aquí en el estudio.
Palo, muy cerquita. Yo le di un 10.
Por 0,05 acertamos casi.
¿Cuántos 10 hubo?
4 10.
Al menos 4 10 en el estudio. 4 10 es para The Wire. Bueno, tenemos que dar una noticia la semana que viene. ¿Qué va a pasar la semana que viene en Spoiler, Isa Lema?
Carnaval, carnaval.
Carnaval te quiero. La semana que viene no tenemos programa. Descansamos, nos unimos a la festividad de carnaval.
Nos disfrazamos.
Yo me voy a disfrazar de Uma Thurman.
De Uma Thurman.
Porque es carnaval en A Coruña, ojo, ¿eh?
Exacto, es carnaval en A Coruña y nos vamos de fiestón. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de 2 semanitas. Chema Casanova.
Sí, yo me voy a disfrazar de abogado de Boston la semana que viene, creo.
Antonio Fra.
Bueno, yo desde aquí pedirle perdón a Presvaluski por llamarme Presvilés.
Un placer, Diego, un placer. Me lo pasé muy bien.
Magistral
de Wire, serión.
Isa Lema.
Hasta dentro de 2 semanas. Besos a todos.
Samu Kao.
Hasta dentro de 2 semanas y a ver si los americanos aprenden a pronunciar polaco.
Alex Cortiñas.
Danny Craig.
Danny Craig.
Y un servidor se despide dentro de 2 semanas aquí en Quack FM, la 103.4, martes a las 10. Momento para los serial lovers. Vuelve Spoiler.
Y Boston Legal.
Besitos.